Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. Es domingo, 13 de julio. Las previsiones para este día dicen que van a subir las temperaturas con intervalos nubosos en el norte peninsular y en el norte de Canarias. Como siempre, lo primero de lo que estamos pendientes es de la última hora, para ofrecerte la noticia según se produzca. Y estamos muy interesados en saber tu opinión sobre las dos consultas que estamos haciendo este fin de semana. Ayer nos parecieron muy interesantes las respuestas y comentarios que recibimos y hoy nos gustaría contar con el tuyo. Lo primero es conocer con qué hora del día te sientes más identificado o identificada. De las 24 horas que tiene un día, ¿cuál es tu franja favorita? ¿El amanecer, la mañana, el mediodía, la sobremesa, la tarde, la noche, la madrugada? Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, ¿cómo nos pueden hacer llegar los comentarios?
Estamos en las redes sociales. Búscanos como La Noche de Cope en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, en Twitter, @lanochedecope, o nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres charlar con nosotros, pues llámanos a un teléfono que además es gratuito. Es el 950-60-06.
Vale, la otra pregunta que te estamos trasladando tiene que ver con la final que se va a celebrar esta noche. No nos importa tanto saber con quién vas, también nos lo puedes contar, con Alemania o con Argentina, sino, es más conocer con qué pueblo te identificas más de estos dos, por tu forma de ser, por sus costumbres y cultura, por su manera de vivir. ¿Qué te sientes más, argentino o alemán? Si nos lo quieres contar, Miriam Ponte.
www.facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y nuestro teléfono gratuito 950-60-06.
En la técnica tenemos a Luis Pinar, en la producción semanal Lourdes Martínez y Blanca Pietro, en el directo Patricia Chico, María Fuentes, buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Beatriz del Rincón, buenas noches, Beatriz.
Buenas noches.
A mí verá cómo se ha escuchado esta Miriam Ponte. Yo soy Roberto Pablo. Gracias por dejarnos ser una parte de tu noche. No os vayáis, chicas. Preferidas, una de mis canciones favoritas. ¿Vosotras pensáis que hay alguna relación entre la belleza y la salud? Miriam.
Yo creo que sí.
Que hay relación, ¿no?
Sí, además que cuando estamos sanos, cuando nos encontramos bien, no sé si el asunto hacer deporte y las endorfinas, pero es verdad que nos sentimos como mejor, más guapos, más saludables.
María.
Sí, yo opino como Miriam. Cuando haces deporte, te ves mejor, dices, creo que estoy más guapa.
Bea.
Opino igual que ella. Yo creo que además eso se nota. Tú sales y un día te ves guapo,
sí,
y la gente te ve guapo. Te
vale,
ve guapo,
o sea, que
¿no?
El día que te miras en el espejo te sientes a gusto contigo misma, te notas también eso, que estás más sana, como que no tienes ningún achaque, ¿no?
Pero
te
la piel, mejor, además, ¿no? No sé si con los chicos sucede, pero la piel de las chicas es un claro reflejo de cómo nos encontramos. Si está pues más apagada o si tiene más brillo, luminosidad, que también influyen las cremas, que también. Pero bueno, además ahora de cara al verano estamos más morenas, nos sentimos más guapas, más seguras, dicen, ¿no? También que eso nos hace estar más guapas.
Bueno, pues no os lo preguntaba por indiscreción, sino porque
bueno,
hay un
por
grupo
cotilla
de investigadores que, aunque suene a extravagancia, lleva una década dándole vueltas al asunto. Parece que eso de que la belleza está en el interior no les terminaba de convencer. Ellos barruntaban que esa lindeza y lozanía tenía que salir por algún sitio y mira por dónde. Han llegado a la conclusión de que Los guapos, las guapas, por si no tuvieran bastante, también tienen una salud hermosísima. Les ha seguido la pista nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
La Universidad de Cincinnati se ha pasado más de 10 años estudiando a los guapos. Buscaban la relación entre la belleza y la salud y, según el informe que han presentado esta semana, lo han encontrado. Según ese informe, los guapos, las personas atractivas, tienen menos enfermedades, aunque quizás lo primero que tendrían que haber establecido es cómo definimos a un guapo o a una guapa, a una persona atractiva. Sea como sea, según la Universidad de Cincinnati, los guapos tienen menos problemas de asma, de depresión, hipertensión, diabetes o colesterol. Además, dice el informe, las personas que se sienten atractivas tienen más autoestima, más motivación para llevar a cabo una vida saludable, alimentarse bien y hacer deporte. La investigación se llevó a cabo con un grupo de hombres y mujeres a los que se analizó desde que tenían 10 años hasta que cumplieron entre los 24 y 35 años. Los resultados arrojaron datos como estos: el riesgo de colesterol alto entre los hombres se reduce un 13% entre los guapos, el riesgo de hipertensión un 20%, el de depresión un 15%, el de trastorno de déficit de atención e hiperactividad un 21% y el de tartamudez un 21%.
Bueno, pues eso, que si antes se decía eso de que la suerte de la fea, la guapa la desea, ahora habrá que decir que la salud de la guapa todo el mundo la quisiera, porque vamos.
Que digo yo que lo de la el colesterol tiene que ver con que los chicos luzcan abdominales, a lo mejor esas cosas influyen.
Yo
el
solo
concepto
voy a decir...
belleza, chicos con abdominales musculados.
Solo voy a decir una cosa, y es que mi médico tiene el móvil, o sea que nos conocemos de maravilla. Bueno, recordamos las dos preguntas que estamos haciendo en el día de hoy, en este fin de semana. Leitmotiv para el fin de semana, si quieres participar con nosotros, que ya solo por estar ahí oyendo la noche ya estás participando más que de sobra, pero si a la vez pues quieres interactuar, pues nos vendría, por cierto, y que me corrigió antes Miriam y tienes razón, Blanca Pietro es nuestra compañera.
Prieto, inténtalo otra vez.
Pietro.
Prieto.
Prieto.
Prieto,
ah,
muy bien.
De aprieto.
Esto es, de aprieto.
Vale.
De oscuro, de eso. Prieto,
Blanca
oscuro.
A Pietro.
Ay, bueno, venga, va. Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, a través de Twitter, @lanochedecope, a través del correo electrónico, lanoche@cope.es, y si prefieres charlar con nosotros un ratito, el 950-60-06, que es gratis.
¿Qué te sientes más, argentino o alemán? En el sentido de más cercano a ese pueblo, que parece que sus costumbres, su forma de ser, son más tuyas. O, ¿qué hora es tu preferida del día?
Después de romper la ola, solo nos quedó la espuma.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas.
Oye, ¿tú tienes algún momento del día me refiero a las 24 horas, día, noche, o sea, no sé si eres de los que prefiere la mañana, prefieres el mediodía, prefieres la tarde, la sobremesa, la tarde, la noche, la madrugada?
Hombre, me gustaría cada momento si pudiera disfrutar de ello, pero la verdad es que puedo decir que me levanto, me pongo a hacer cosas, me acuesto y se acaba el día. Ni mañana, ni tarde, ni noche,
ni madrugada.
O sea,
no tienes un momento así, pero por ejemplo, cuando estás a lo mejor de relax, de vacaciones, ¿hay un momento que disfrutes más, que estés, que tengas ganas que llegue?
Hombre, yo creo que en los días libres, yo creo el desayuno.
El desayuno.
Sí, sí.
Mucha gente
sí.
que nos está diciendo eso, el momento del desayuno. Bueno, vamos a preguntar, a ver al otro lado del charco, que anda que no hay charcos en este mundo, porque siempre decimos eso para irnos hasta Latinoamérica. Allí se encuentra Jacobo García, nuestro corresponsal en México. Jacobo García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú tienes algún momento del día que lo prefieras a otro?
Hombre, ahora en esta época del año me gusta mucho el atardecer, cuando ya no hace tanto calor y empieza un poco el fresquito, y además en Galicia que se disfruta mucho, me gusta mucho esa hora de las 7, 8, 9, 10 de la noche, poder estar de terracita, esa cosa me gusta mucho.
Yo ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, que el mío es el del mediodía, el de las cañitas, el del aperitivo en su momento. Vamos, que también, yo esto es como las estaciones, me gusta cada uno en su momento. Como bien estaba diciendo Manu,
nada de excesos.
Que depende. Bueno, nos vamos a ir a... Antes decías el canal y todo el mundo más o menos, ¿verdad? Pues había como dos canales, así que pudieran resaltar un poco más. Pero en este caso...
Isabel II.
Sí, el canalillo. Últimamente vemos algunos chavales y chicos y chicas jóvenes, sobre todo, que tienen canales en las orejas, en la nariz, en el entrecejo, en el ombligo, en fin. Y ahora puede que haya dentro de poco un nuevo canal para competir contra el canal de Panamá, que es el canal de Nicaragua. Eso es así, ¿verdad, Jacobo?
Así es, y además esta semana se anunció a bombo y platillo, primero la llegada del chino, el famoso chino, como lo conocen en Nicaragua, en plan choteo, pero sobre todo es que venía con un gran proyecto bajo el brazo, porque ya está aprobada la ruta que unirá los dos océanos, y será a través de Nicaragua, y a través de, sean 278 kilómetros, y el sueño que en algún momento se tuvo de hacer el canal de Panamá ahí, porque fue uno de los primeros lugares del istmo latinoamericano donde se puso la mirada, en la zona de Nicaragua, porque hay una zona de tierra y una zona de lago que hacen, que facilitan eso, pues al final se eligió Panamá. Incluso los españoles llegaron a plantear hacer el canal de Panamá en Nicaragua. Pues bien, finalmente parece que China va a ser el gran constructor, y esta semana se presentó un proyecto que va a llevar, que es impresionante, una cosa de casi 300 kilómetros de largo, con 25 a 30 metros de profundidad, y que va a tardar 4 años en construir, ni más ni menos.
Pero vamos a ver, si en Nicaragua hacen un canal como el de Panamá, se come en medio país, ¿no?
Hombre, Panamá es más chiquitito que Nicaragua, pero sí, la verdad es que va a quedar diezmado. pero sí que pretende, al menos, que sea una cosa, pues eso, a lo chino, en plan muy 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 faraónico, que atraiga el 5% del comercio mundial, y que a través del canal este, pues se consiga por lo menos hacer de Nicaragua, dejar de ser uno de los países más pobres de América, para convertirlo, pues como dice Nicaragua, una potencia mundial.
Hombre,
casi.
Está bien esto de competir, lo que dice la ley de la oferta y la demanda, lo que pasa es que luego llegará a Costa Rica, luego llegará a Honduras, Guatemala, y es que veo al final Brasil.
Van a quedar islas.
Argentina, claro.
Las islas centroamericanas.
Aquí todo el mundo a taladrar.
Así que sobre todo que el canal y el proyecto, para las dimensiones que tiene, el proyecto tan grande que es, y todos los años, y la cantidad de gente que va a implicar, está hecho con alfileres, al menos el proyecto que se ha presentado en Nicaragua. No tiene ni siquiera un estudio de impacto ambiental, no se sabe qué consecuencias va a tener, no se sabe qué va a pasar con las poblaciones desplazadas. Hay que hacer un canal que va a tener casi 500 metros de ancho. Imaginaros toda la cantidad de agua, de gente y de destrucción de la naturaleza que eso supone. Pues bien, ese informe no existe. Y todo lo que se le ha reprochado a esta empresa china que se va a encargar de hacerla es el chino Wang Jing, que es un multimillonario dueño de la empresa HKND Group. Pues se le ha pedido un informe de impacto ambiental, y ha dicho que sí, claro, que antes de empezar a construir lo va a hacer. Lo que no cuenta es que el informe medioambiental lo paga su propia empresa, con lo cual todo el mundo da por hecho que el canal va para adelante, vamos.
Yo veo muy preocupados a Xi Jinping y a Daniel Ortega con el impacto ambiental. Es decir, están que no duermen.
Daniel Ortega, un sandinista, bueno, que lleva el sandinismo en sus venas.
Bueno, sí. Hasta que llegó al poder.
Ay. Bueno, ya antes de llegar, yo creo. Recuerdo cuando éramos muy chiquititos y le veías ahí, que era un revolucionario. Era de estos aquí también que iba a cambiar el mundo a través de ciertas utopías. Y mira cómo al final se ha convertido en...
Le veo proclamándose faraón. Yo le he entrevistado alguna vez, ¿eh? Entre otras cosas, entre otros, en Amán, cuando no era presidente, en Jordania, había invadido ya tropas iraquíes Kuwait, y todavía no había comenzado la primera guerra del Golfo. Entonces pasaban por Amán todos los que iban a Bagdad, porque había un embargo aéreo y había un montón de gente que trataba de mediar para que no hubiera guerra, ¿no? Y uno de los que pasó fue Daniel Ortega, y a la vuelta nos recibió a dos o tres periodistas y nos contó, entre otras cosas, no, bien, de trato, bien, ahora ya no sé cómo será de trato, más complicado, imagino, pero me acuerdo que nos contó que Saddam Hussein, con quien se entrevistó, les había dicho que si había guerra morirían 1 millón de iraquíes, nos contó, pero era cuando no era presidente.
Y era la época de los tanques de plástico.
Sí, exactamente, aquella época, sí.
Que digo, de todas maneras, ¿es tanto dinero da esto de tener un canal? Digo, porque que puestos ya no países, sino a lo mejor hay que poner un canal en nuestra casa. Y no me refiero de televisión.
En este caso, además, es que es una cesión por 50 años del canal, prorrogables a otros 50 años. Y eso, claro, en Nicaragua, eso de que te explote medio país porque de alguna forma la superficie es tremenda, pues ha levantado ampollas entre la oposición nicaragüense, que ve cómo cede una enorme proporción de territorio y encima sin saber todavía la rentabilidad económica del mismo. Hombre, si llegan a ese 5% del comercio mundial, sí que tiene que dar mucho dinero, para que la inversión es tan brutal, y Nicaragua no pone un duro en esta historia, todo lo deja en manos de los chinos, así que Daniel Ortega con esto además lo que consigue es apuntalarse en el poder de por vida ya.
¿Y se cree que hay negocio para los dos canales, para el de Panamá y el de Nicaragua?
No, 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 claro, no. En Panamá están muy asustados justo cuando están a punto de terminar la ampliación que tan polémica y tantos problemas ha provocado, o sea que digamos que esto sí va a dañar. Di que faltan todavía varios años para que esto arranque y en Nicaragua hay muchas dudas de que esto pueda salir adelante, sobre todo porque el famoso chino tiene una empresa también, entre otras, la constructora HKND, pero también una de telecomunicaciones que la ha hecho multimillonario que se llama Xinhui. Pues bien, esta empresa se le dio una concesión en Nicaragua para la difusión de las telecomunicaciones y dos años después de habérsele otorgado un jugoso contrato, una licitación impresionante, no ha puesto ni una sola antena. Así que son muchos los que dudan que este proyecto vaya a seguir adelante.
No quiero hablar yo de ciertos... En fin, no voy a hablar. No, hombre, que es que hay cada vez hay más historias de estas que se caen, más...
Y cada vez hay más pufos.
Más burbujas de estas, sí, que llamamos, ¿no? Que parece que llega de repente un salvador multimillonario. Esto ha ocurrido mucho en el mundo del fútbol, por sí. Cierto, ¿eh? Ahora que estamos ya viendo cómo se decide todo, pues que han llegado
es que ya todo es fútbol,
grandes
Roberto.
Fortunas y esas fortunas de repente no solo no han puesto, sino que se han llevado. O sea que, en fin, es importante conocer muchas veces nuestra historia a través de lo que ha ocurrido en otros países. Me refiero que hay mucha gente que, igual que hoy en día, pues se va pues porque quiere buscar trabajo, porque tiene que buscar trabajo, buscarse la vida o a estudiar a otros lugares. Hubo una época en nuestro país en que la gente tenía que irse por motivos, por ejemplo, políticos. Y creo que hay una exposición bastante interesante, una exposición sobre el exilio español en México, ¿verdad, Jacobo?
Muy muy interesante. Se está recordando estos días el 75, los 75 años de la llegada de los primeros barcos que salían de España al final de la Guerra Civil. Y se ha inaugurado una exposición que estará hasta el mes de enero en el Museo de la Ciudad, que se llama El Exilio Español, sobre todo centrado en la Ciudad de México, porque aquí una vez que llegaban hasta Veracruz en barcos, miles y miles y miles de españoles se asentaron una gran colonia en la Ciudad de México, que dieron y que se integraron además muy rápidamente en las instituciones culturales, académicas del país, científicas, y hace un recorrido a través de todas esas personas que llegaron con una mano delante y otra detrás, una maleta de cartón, pero con un gran conocimiento y una gran sabiduría, y que fueron muy rápidamente incorporados por el gobierno mexicano, nada que ver con las emigraciones de hoy en día. Hay incluso en esta exposición fotos preciosas, entrañables, donde se ve al presidente Lázaro Cárdenas abrazando, apapachando, como dicen aquí en México, a los niños que se le echaban por encima o cómo los iba a visitar. Había un trato muy humano a todo ese exilio republicano español con el que México estaba tan implicado y con quien tanto colaboró, tanto en su llegada como incluso en proveyendo de armamento durante la Guerra Civil Española. Así pues, es una exposición muy interesante porque además nos hace ver que tan más no todos fueron exitosos. Es la vida de mucha gente que también fracasó, que fueron panaderos, que fueron trabajadores de la construcción muy humildes o que acabaron en la calle miserables porque no fueron capaces de integrarse en el país. Aún así, lo que más destaca o lo que más llama la atención pues son esos grandes apellidos que han fundado instituciones de gran peso hoy en la vida política y económica de México.
Y que se exponen todo tipo de pertenencias, ¿no? De exiliados, además de todo tipo.
Sí, desde los microscopios con los que empezaron los primeros científicos hasta los pasaportes o las cartas que intercambiaban todo este exilio español con su familia que estaba en España. Recuerdos incluso de los barcos en los que llegaban a través de Veracruz y después de un viaje de 15 días y las anécdotas de estos chicos que en muchos casos nunca habían visto frutas tropicales como un plátano o una piña y cómo eran esas primeras experiencias que dejaban escritas en cartas muy sencillas y que ahora son expuestas, bueno, pues para contar lo que es la impresión del encuentro entre dos mundos tan diferentes, y más para un niño que salía de los bombardeos y que llegaba a un país que le recibía con los brazos abiertos, pero también con muchas diferencias.
Jacobo, dicen eso de que donde fueres haz lo que vieres, y yo me imagino que así fue en aquella época, y más si eres un niño, ¿verdad?, que te dicen un poco, te va moldeando, pero hay ADN, hay herencia española, o sea, por ejemplo, ¿quién está yendo a ver esta exposición?
Pues viene mucho mucho descendiente, nietos de españoles, gente, hijos de españoles que han escuchado las historias de sus padres a través de vía oral y que han convivido con esa leyenda o con ese viaje durante muchos años y que ahora quieren tener un poquito más cerca qué caras tenían, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se ha hecho un gran collage con miles y miles de fotos de estos españoles en el que se hace una gran foto de la Ciudad de México y ver estas caras de estos españoles muchos campesinos, pues en muchos casos muchos mexicanos se ven reflejados. Esa herencia española sigue viva. Al fin y al cabo, México es esa mezcla de lo español renovado con la llegada del exilio y de lo indígena. Y toda esta raíz española sigue muy presente y son esos descendientes los que más interés están poniendo. De hecho, el Centro Cultural de España ha puesto también en marcha una especie de mapa sonoro donde los nietos o hijos de españoles que estuvieron aquí hacen aportaciones sobre, mira, pues aquí trabajó mi abuelo, en esta panadería estuvo durmiendo durante mucho tiempo, en este fue trabajador, fue limpiador de cristales, aquí fue costurera. Y entonces todo eso ha ido componiendo un mapa interactivo, de forma que tú puedes ir por el centro histórico de la Ciudad de México con una aplicación que va en el móvil y pulsando un puntito de algún edificio histórico, aparece qué historia de español o de esos españoles hay detrás. Y son realmente entrañables escuchar todas estas vivencias de primera voz, porque además aprovechan que las narran ellos mismos. A estos viejitos que quedan todavía, les han ido a grabar, les han contado y ellos mismos en primera persona cuentan esa experiencia. Y es realmente un viaje al pasado muy interesante.
A mí me encantan ese tipo de exposiciones. Cuando hay aquí, cuando hay en Madrid, que es donde yo vivo, exposiciones estas de fotos antiguas de los años 20 o 30, a mí me encanta ir y verlas.
De todas maneras, Manu dice donde yo vivo, habita. Donde vives en lugares como cuando se va a Málaga a comer pescadito frito, sí, cuando se va a hacer un descenso, un barranquismo con su hija y a Huesca y cosas así. Ahí sí que tú ves la fotografía y ves la cara y dices, este está viviendo.
Ahí me lo paso bomba.
Vamos a darnos un viajecito, pero a través de la música. Estamos escuchando, Jacobo.
Bueno, se llama Nortec, un colectivo, alguna vez lo hemos puesto aquí otra vez, pero es un colectivo de Tijuana, de DJs o de pinchadiscos, como os decía antes, que tienen su base, digamos, en Tijuana, son muy conocidos aquí en México y ahora, aprovechando que hay muchas fiestas, muchos eventos, seguro que en España también tienen alguna actuación. Como colectivo nunca funcionan, sino que son distintos DJs que se reparten por todo el planeta y si tienen oportunidad de verlos, escucharlos este verano en España, pues acérquense porque realmente son buenos, son lo mejorcito que hay en música electrónica en México.
Mira, nos acaba de llegar ahora mismo un mail de las autoridades oficiales de Puerto Rico que también quieren hacer un canal, que ellos están dispuestos a que atraviese la isla para no tener que andar pasando por los alrededores. Jacobo, que es un placer como siempre, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Para Jacobo García, corresponsal de la cadena COPE en México. Manuel Ángel Gómez, mañana por la mañana nos volvemos a encontrar mañana contigo más. O sea que muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Listo para la nueva mañana de COPE?
Con un titular cuyo nombre seguro que les suena.
Ángel Expósito.
Con Ángel Expósito. Pronto, muy pronto, te vas a levantar con más información y mejor cara.
Sí, lo vas a flipar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suben por tu garganta entrecortadas, que matan. Pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida, me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirte una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza y muero matándote de eso despacio y te digo que solo el amor ya no basta. Mis años, mi vida, mis noches en siete palabras.
Bueno, en la noche de COPE nos vamos hasta el diván de la historia con María Daván. María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea, no os quitáis entonces el pañuelo hasta que acaba San Fermín.
Hombre, claro.
Vale, vale, ¿no?
¿Pero qué cosas tienes?
Ya, bueno, oye, que...
Hombre, para dormir sí.
Para dormir sí, vale, pues sí, eso es lo que yo quería saber.
Vamos a ver.
Es que el otro día estaba siguiéndolo por Televisión Española y entonces se lo colocaron, él a ella, ella a él, y entonces dijeron, y esto ya ahora hasta que termine San Fermín.
Hombre, sí,
y dije,
pero
pues tiene que ser un poco incómodo, ¿no?
Todo tiene... Oye, pero viene bien, ¿eh? Sobre todo con los San Fermines tan fríos.
Tan
que...
fresquitos, bueno, los sí. San Fermines sí. Bueno, ahora ya parece que ha subido un poquito más la temperatura, pero lo hemos comentado, que estos días en Madrid también ha hecho una rasca de... Oye, por cierto, que ¿tú tienes alguna hora del día que, no sé, que le tengas un especial cariño? ¿Hay alguna hora del día que estés deseando que llegue o que la vivas con más intensidad que el resto? Día,
semana.
Me refiero a las 24 horas, o el fin de semana, ¿sabes? O sea,
mira, yo el viernes a las 7 soy feliz.
Ya eres feliz hasta el lunes.
Bueno, vamos. El domingo ya me empieza a fastidiar. Pero...
No siempre,
porque pero el viernes...
te he visto algunos sábados y domingos también estar currando, hoy estás currando pero
sí,
haciendo algo que te gusta
sí,
más.
Sí, o sea. Sí, y el domingo pasado también trabajé, pero bueno, no, pero es lo de los viernes, y eso llegar a casa y quitar el despertador.
Ponerte la permudita, ¿verdad? Y eso con la ponerte
ay, qué gustito, ay, madre.
Bueno, vamos a repasar algunos acontecimientos que a lo largo de la historia han dejado su marca. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta el 10 de julio de 1943.
10 de julio de 1943. 160.000 soldados aliados desembarcan en las playas de Sicilia, iniciando el audaz asalto a la fortaleza europea.
¿Has visto cómo no eres la única que se lo sabe?
Ya, es que, pues es que estos de los documentales me pisan todo.
Sí, porque esto no estaba hecho y se enteraron que María Daván iba a hablar de esta fecha,
sí,
y ya
claro,
enseguida,
ya
¿sabes?
Han hecho un canal de historia.
¿Qué ocurría el 10 de julio de 1943?
Pues que los aliados desembarcaban en Sicilia comandados por Patton. En su momento fue la operación anfibia de más envergadura llevada a cabo. Su nombre en clave fue Operación Husky.
Vale.
Así que esto es como lo de los tornados, ¿no? Pero ¿quién se las pondrá? 160.000 británicos, como escuchábamos, que eran, británicos, norteamericanos y canadienses, desembarcaron en el sur y en el sureste de la isla, que estaba protegida por italianos y alemanes. O sea, Mussolini había dicho, no, a Sicilia dejádmela a mí. Y los alemanes nos enviaban un pelito y dijeron, vamos a poner aquí unos cuantos. Sí. Pero bueno, y el desembarco sirvió además como duelo particular de Patton y de Montgomery, que eran además dos egos así muy... dos generales muy buenos, pero que chocaron mucho.
Que le gustaba ser estrella.
Sí, hombre, eran todos particulares. A pesar de que el mando, eso sí, estaba en manos de Eisenhower. Y este duelo lo ganó el norteamericano, que llegó antes a Mesina. O sea, a pesar de que le habían dicho, oye, espera un poquito tal, él dijo, va a esperar a Rita. Ya le hicieron esperar después para que los rusos llegaran a Berlín, pero vamos.
Que quiero salir en los libros de historia, quita.
Efectivamente. La operación duró alrededor de 5 semanas. Y se decidió llevarla a cabo porque, bueno, los británicos ya habían vencido a Rommel en el norte de África y dijeron, bueno, pues ya vamos a limpiar la zona, ¿sabes? Limpiamos Sicilia y ya, bueno, pues los barcos pueden pasar más libremente por el Mediterráneo. Aunque, claro, decías, bueno, pues luego saltan a Italia. Bueno, pues no, en principio esa no era la idea. O sea, la idea con la que se conquistó Sicilia no era eso. Luego, pues ya vieron que era más fácil y sí. Y eso que, bueno, esto sobre todo lo querían los estadounidenses, lo de dar el salto a Italia. Y lo quería también Stalin porque decía, oye, que así me abrís otro frente. Claro, Stalin estaba como loco porque las bajas que estaba teniendo en el frente oriental eran tremendas. Y entonces decía, bueno, si me abrís otro frente en Europa, Hitler tiene que destinar más unidades al otro frente, claro, al frente occidental, sí,
divide,
como luego
divide
pasó.
Divide y vencerás.
Claro, el divide y vencerás. Bueno, además, fíjate, el desembarco permitió también la caída de Mussolini, que fue destituido por el Consejo Supremo Fascista, que nombró al frente a Bedoglio, que dijo, bueno, no nos rendiremos nunca, ta, 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 y al minuto siguiente ya estaba negociando con los aliados a espaldas de los alemanes, claro. Bueno, la operación, claro, dices, bueno, no fue perfecta ni mucho menos, creo que hubo bastantes bajas por fuego amigo, pero sirvió como aprendizaje un poco para otro desembarco que luego se llevaría a cabo tiempo después, que es el desembarco de Normandía, del que tanto hemos hablado hace...
Tantas películas se han hecho.
Claro, tantas películas se han hecho. Y porque entonces, fíjate, esta fue en el año 43 la operación anfibia más grande que se había hecho hasta el momento. O sea, eran bastante 160.000 personas. ¿Qué pasa? Que otro de los fallos que hubo, pues que, hombre, que los permitieron un poco que los alemanes y los italianos se replegaran y pudieran llevar muchas fuerzas y todavía muchos tanques y tal a Italia. Con lo cual, bueno, pues ahí podían haberles hecho un poquito más de daño y no se lo hicieron.
Bueno, pues eso, un día marcado en la historia de ese año, el 10 de julio de 1943. Nos vamos a ir ahora al 12 de julio de 1543. ¿Qué ocurría, María Dabán?
Los Tudor, 12 de julio. Qué buena serie, ¿eh? ¿Tú las viste?
Vi, pero lo dejé por la mitad.
Ah. No,
pero me ocurre con todas, o sea,
¿Sí?
toda serie que empiezo a ver, porque la echan o la emiten en horas que,
claro,
que un padre de familia se le caen los ojos.
Sí. Oye, no, pues a mí me encantó, ¿eh? Cómo estaba
muy bien hecha. Sí, no, bueno, tuvo muy buenas críticas.
Sí,
o sea que...
sí. Así que, bueno, pues de esto vamos a hablar, un poquito del Juego de Tronos, que Enrique VIII se casaba con su última esposa, menos mal, Catalina Parry, porque le pillaron mayor, que si no ya, vamos...
Tuvo unas cuantas.
¿Eh? Bueno, tuvo seis, y claro, dices, ¡ah, se cargó a...! No, en realidad se cargó a dos, ¿eh? O sea que...
Bueno, hay que tener cuidado cuando nos reímos en algunos acontecimientos de estos que ya son, ha pasado cientos y miles de años y bueno, y los dejan ahí marcado la historia, que el otro día hubo quien se enfadó y nos mandó unos mensajes diciendo que como que le damos poca importancia a temas trascendentales. Y dije, bueno, o sea, no,
bueno,
no
yo
es
creo que
idea,
también hay,
o sea,
hay que quitarle un poco, claro, de hierro ya, claro, a estas, claro, alturas, bueno, de la película.
Eso opinamos.
Bueno, tú sabes que de las seis, bueno, Catalina Parry se cargó a dos, que no fue... O sea, no fue Catalina de Aragón, que le acabó muy enfadado con ella y tal, pero respetó su vida. Hombre, quizá un poco por miedo a los españoles, por si acaso nos poníamos más bravos de lo necesario. Pero luego se cargó a Ana Bolena, que ya le fastidió más de lo necesario, y a Catalina Howard, que le fue infiel y la pilló. O sea, que ahí... Pero estamos hablando de Catalina Parr, que era una persona que ya se había casado dos veces con anterioridad, o sea que...
Muy moderna, ¿no?, por la época.
Bueno, es que había enviudado, o sea, tampoco... O sea, no había hecho como este. Pero fíjate todos los remilgos que tuvo con Catalina de Aragón, porque en teoría se había casado con su hermano, Arturo y tal. Bueno, pues tampoco...
Juego de Tronos.
Bueno, se había casado. Bueno, provenía de una noble familia inglesa, ella, y su madre llegó a formar parte del séquito de Catalina de Aragón. Y cuando el rey la conoció, se encaprichó pronto de ella. Él era viudo también, porque había hecho decapitar, como decimos, a su quinta esposa por sus infidelidades, pero la verdad es que fue una mujer bastante conciliadora, o sea, consiguió que Enrique se reconciliara con sus dos hijas, con María, que era María Tudor, María Bloody Mary, la hija de Catalina de Aragón, y con Isabel, que era la hija de Ana Bolena, que, hombre, cada una tenía también sus razones para estar enfadadas con papá, o sea que no había tratado muy bien a ninguna de sus dos madres. Y mantuvo además una buena relación con Eduardo VI. Este, bueno, era hijo de otra de ellas, con Jane Seymour, que en realidad creo que fue un poco como el gran amor de Enrique VIII. De hecho, está enterrado con ella, que fue, me parece que es la tercera mujer.
Ya, bueno, pero que la enterraran con ella no significa nada, porque si es el que estaba loca, a lo mejor dijo, venga, ponle...
No, hombre, porque entonces podían haberla, no sé, vamos, pero sí, parece ser que le tenía cariño.
Feeling, vale.
Sí, Enrique VIII llegó a dejarla como regente del reino durante 3 meses en 1544 y ella, oye, pues manejó los asuntos del reino con bastante destreza. El rey fue generoso con ella y al morir ordenó que se la siguiera tratando como reina de Inglaterra. O sea que... Y al enviudar de nuevo, pues ella, pues esta era muy de casarse. O sea, hay gente que somos muy de no y esta pues era de sí. Ella se casó con su amante, que se llama Thomas Seymour, que era hermano de la que había sido tercera mujer del rey. O sea que... Y sorprendentemente quedó embarazada a los 35 años. O sea, en todos sus anteriores matrimonios no había tenido ningún embarazo. Y,
para la época, además, o sea, era ya una mujer longeva.
35 años, ya me digas tú, sí. Pero murió a los pocos días del parto. Y en 1782 un caballero descubrió su ataúd entre las ruinas de un castillo, que era el castillo de Sudley. Y fíjate, el cuerpo estaba en muy buen estado de conservación.
Fíjate tú.
Luego ya, hombre, se le hizo una cosita un poco más digna, ¿sabes? Vale. Se le enterró bien.
Vamos. O sea, no está allí aún, ¿no? No sigue allí.
No, hombre, entre las ruinas no, hombre. Vale. Dijeron reina de Francia y aquí...
Ah. Yo no, está, digo, a lo mejor allí los andamios, ¿sabes?
Sí, no, puede ser cualquier cosa. O sea que...
Vámonos en la noche de COPE en el Diván de la Historia con María Daván hasta el 12 de julio de 1904.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy... El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir.
Mucho talento, pero quizá le faltaba un poquito de alegría.
Pero porque todos los poetas leen así, Alberti igual. Se equivocó la paloma.
Yo lo digo en las clases, digo, no lo entiendo encima la poesía, que es belleza, que es súper bonito y tal, y acaba todo ahí siendo como...
Porque cómo eres capaz de escribir algo tan bonito y leerlo
y
tan mal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo ha dicho ella, por si acaso nos ponen una querella. Vámonos hasta el 12 de julio de 1904, en el que...
Nacía en Parral, en Chile, Neftalí Reyes, más conocido como Pablo Neruda. Su padre era un empleado ferroviario, que quedó viudo al mes de nacer su hijo, y se trasladó muy pronto entonces a Temuco, donde él se volvió a casar. Y entonces él, pues bueno, eran unos paisajes muy bonitos que luego influyeron un poquito en su obra, ¿sabes? En su percepción de la naturaleza, en su... Bueno, tiene muchas metáforas marineras también, bueno. Pronto comenzó a escribir poesía y gracias a Gabriela Mistral se inició en la lectura de grandes nombres de la literatura. Y a los 17 comenzó ya a firmar como Pablo Neruda. En parte, según dice la leyenda, pues porque su padre decía que un niño poeta gilipolleces en estas de un niño poeta, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues oye, pues voy aquí a...
Menos mal que no le hizo caso a su padre, por cierto.
Claro. A los 21 años publicó, por ejemplo, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es precioso.
Me encanta,
sí, a mí también. Y pronto comenzó también su carrera diplomática. Él fue cónsul en numerosos países y en numerosas ciudades, como también en Madrid y en Barcelona. Allí conoció, por ejemplo, a Alberti, a García Lorca... Y también ahí sufrió su poesía, se registró un cambio de estilo, ¿no? De un estilo un poco modernista, como el que había empezado, pues empezó a ser un poquito más surrealista. Sus escritos tienen cada vez también más contenido social y político. Él fue un hombre muy implicado, por ejemplo, en el Canto General de Chile. Llegó a ser perseguido por su militancia en el Partido Comunista. Fue senador y además se opuso mucho a la presidencia de Gabriel González Videla. Decía que había colaborado con los nazis, bueno, de todo menos bonito, y esto le obligó a exiliarse, claro, y allí comenzó ya a vivir con la que sería su tercera y última mujer, con Matilde Urrutia. Él había tenido antes dos amores, que eran una mujer llamada María Antonieta Hanegar, a la que había conocido en Java.
Quería que me refiriera a la que había decapitado, digo, no, eso era el anterior episodio.
No, y con Delia del Carril, con la que no se había casado porque ya estaba casado, o sea, se había casado de aquella manera, porque en realidad él estaba casado todavía con la primera, vale. y bueno, Adelia Carril la conoció en Madrid, o sea que, pero bueno, su gran amor por lo visto fue pues Matilde Urrutia. Hombre, aquí hay una película muy bonita que recordamos, El cartero y Pablo Neruda.
Qué bonito, sí,
que es preciosa esa película, sí. y ahí se ve un poco a Matilde. Cuando Allende llegó al poder, Neruda fue nombrado embajador en Francia y en el 71 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Pero bueno, dos años después su salud se empezó un poquito a deteriorar con un cáncer de próstata que le fue detectado y de hecho duró, o sea, el golpe de Estado de Pinochet fue en septiembre y duró pues después del golpe pues 8 días después. Lo que ha alimentado siempre las elucubraciones de que en realidad fue envenenado. Pero
se hicieron pruebas, ¿no? Hace poco.
Sí, de hecho, el forense este Echevarría, el famoso forense, estuvo porque se exhumaron el cadáver de Neruda, pero ellos dijeron que no veían nada, pero aún así hay gente que quiere que se sigan haciendo porque en realidad creen que, bueno, pues que eso, que no murió por casualidad, no murió del cáncer. Su casa de Santiago además fue saqueada, su funeral se convirtió en todo un homenaje por parte del Partido Comunista, que debían de estar rodeados todos de soldados con metralletas, muchos dice que desaparecieron después del funeral, con lo cual, y ya, bueno, desaparecieron para siempre.
Había que tener valor de todas maneras para asistir en esa época. o sea, una dictadura y asistir a una historia, como ya estar diciendo muy claro de por dónde ibas.
De hecho, tú, si vas a La Chascona, que es la casa donde se puso un poquito la capilla ardiente y tal, hay fotos de lo que fue luego el funeral, todos rodeados, o sea, es impresionante. La Chascona, que se llamaba así por el pelo de Matilde Urrutia, tenía una melena pelirroja y rizada y tal, y entonces él le llamaba cariñosamente La Chascona, y entonces le puso su nombre a una de esas tres casas que él tenía. O sea, él tiene, yo la verdad es que he visto las tres y son preciosas, o sea, son muy raras y muy incómodas para vivir, yo creo, pero son muy bonitas, pues porque son, o sea, no son nada prácticas, son como estrechas, todo, además él que era así un tío así grande y no sé, me parece, ahora es como muy años 70 la decoración, y luego muy muy sobre todo en la de Isla Negra, pues tiene una colección de proas. Hay, por ejemplo, una sala, eso, que está todo con mascarones de proa y tal, y luego hay una mesa con,
pues grande,
con vajilla
entonces,
de colores. Sí, no, sí, grandes son, pero eran como un poco destartaladas. Luego tiene un bar en la parte de abajo. No, es muy bonita, colecciones de conchas, o sea. Y luego tiene una tercera casa que está en Valparaíso, que también es bonita, quizá, bueno, sí, no, sí, hombre, la de Isla Negra es la más bonita.
Y sigue yendo.
Él, bueno, está enterrado allí, o sea que se ha quedado. No, tiene además una campana, sí. Él está enterrado allí con Matilde, o sea que, bueno.
Bueno, pues otro de los grandes premio Nobel, además, eso de literatura. Él, nos vamos a ir ahora, en la noche de COPE, hasta el 13 de julio del año 2000. ¿Qué ocurría, María Daván, el 13 de julio del año 2000?
Pues que moría Jan Karski, que es un nombre bastante desconocido.
Te iba a decir, digo, ¿y este quién es?
Sí, eso es. Pero que fue uno de los primeros en denunciar todo lo que estaba pasando con los judíos y nadie le creyó. Y esa fue también su espinita durante toda su vida.
A ver, a ver.
Nuestro hijo vive. Está prisionero, pero vivo.
A continuación leeremos el nombre del resto de víctimas.
Mamá, ¿por qué me hablas como si ya no existiera? Su nombre no está en esa lista, ¿me estás escuchando?
Botones. Es lo que quedará de nosotros.
Ahí.
Pone los pelos de punta.
Además, de verdad. Bueno, él antes de la guerra había ocupado distintos puestos diplomáticos, era polaco, y ahí al estallar la contienda fue detenido por los rusos. Curiosamente su vida se salvó porque fue entregado a los alemanes, porque luego ya sabes que los rusos se cargaron a todos los oficiales en una matanza que fue conocida como la matanza de Katyn, y él se salvó. Además luego se fugó, o sea, tenía facilidad para fugarse, este hombre debía ser listo. Se fugó, pasó a la resistencia, fue detenido, torturado por la Gestapo, de nuevo se escapó. Y luego fue testigo de todas las barbaridades cometidas en el gueto de Varsovia. Él había nacido como católico, pero bueno, como él estaba en la resistencia, pues unos judíos le introdujeron allí en el gueto y dice, bueno, que es que se quedó impresionadísimo, porque dice que, o sea, que sabías que estaban vivos pues porque se movían, pero que eran verdaderos esqueletos, porque bueno, pues la animalada que hicieron los alemanes allí pues fue tremenda. Además se hizo pasar también por un guarda ucraniano y vio lo que estaba pasando en el campo de exterminio de Belzec. O sea, que también hace falta tener valor para vestirte de guardia ucraniano y meterte en un campo de concentración.
Pues sí, porque yo creo que el instinto humano daría que ver esas barbaridades es salir corriendo, huir, o sea, esconderte.
Claro, qué horror. Él, fíjate, llegó a observar cómo llevaban a los judíos a las cámaras de gas. Es que lo vio, ¿sabes? Que sí, luego dicen, no, es que se supo más tarde. No, había gente, o sea, que lo vio y que lo denunció. Y el guía que le llevaba le dijo, recuerde esto, recuérdelo siempre. Y efectivamente, pues él lo recordó. En 1942, él informó a los gobiernos británico, al polaco que estaba en el exilio y al norteamericano de lo que estaba ocurriendo. Pero, como digo, sus denuncias cayeron en saco roto. Incluso se entrevistó un par de veces con el propio Roosevelt, que una vez interrumpió su relato y le preguntó por la condición de vida de los caballos en Polonia. O sea, que, o sea, te está contando lo del gueto, lo de no sé qué. Y, oye, ¿y los caballos qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, Karski denunció la situación incluso ante los medios de comunicación, ante diversos actores de Hollywood, que también a veces eran muy militantes.
Tienen voz, tal, imagen, claro.
Efectivamente, pero, como digo, todo cayó en saco roto. Esa fue la espinita que llevó toda su vida. De hecho, estuvo muchos años, o sea, él había escrito un libro en el año 44 o así, pero luego estuvo muchos años en silencio porque, o sea, fue algo que le dolió mucho. Y él llegó a decir: la humanidad ha cometido un segundo pecado original por insensibilidad, ignorancia o hipocresía. Porque para él, Churchill fue más culpable, pero Roosevelt fue más perjudicial. O sea, Roosevelt, que lo sabía tal, pero bueno, quizá decía, bueno, a lo mejor tenía menos capacidad de acción porque tenía menos fuerza, pero Roosevelt, que la tenía, pues no hicieron nada. Tras la guerra, él vivió en Estados Unidos, se doctoró por la Universidad de Georgetown, donde llegó a ser pues un catedrático muy, muy respetado. Bill Clinton, por ejemplo, fue un alumno suyo, y con el paso de los años, pues hombre, se le reconoció toda su labor, a pesar de que no se le había hecho caso, y recibió numerosos reconocimientos, e incluso fue nombrado justo entre las naciones, que ya sabes que es una, vamos, como una especie de título que dan los judíos a las personas que se involucraron en la lucha, en la defensa de los judíos durante la guerra.
Lo que tiene que marcar, digo, el estar viendo algo que es injusto, denunciar esa injusticia y que no te haga caso a nadie, o sea, estar como gritando al vacío, imagínate, o sea, y decir, oye, que es que esto está ocurriendo. Y luego, sobre todo, que al final, pues tristemente se demuestre que todo lo que él había visto y estaba comentando, que nadie le hizo caso, pues que fue una realidad.
Sí, pero es como dicen ahora, mira lo que está pasando en Alepo, mira lo que ha pasado en Gaza, y en, bueno, pues tampoco hay muchos gritos en el vacío, ¿no?
María Daván, en el diván de la historia, siempre aquí en la noche de COPE, es un placer encontrarnos.
Muy bien.
Hasta el próximo
día. Besos y viva San Fermín,
hombre. Viva San Fermín.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
A un lado, la apisonadora de este mundial.
Que no son cinco, que no son seis, que llevan siete los alemanes.
Al otro, la genialidad de Messi. Argentina-Alemania. La Copa del Mundo busca dueño. Vive la final este domingo desde las 7 en tiempo de juego. COPE es mundial.
Argentina-Alemania es una pedazo de final.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Después de años de vivir entre barrotes de humo, tanta libertad era mi peor cárcel. Quería una vida normal. Empecé por encontrarte, luego el tiempo fue tramposo. Me ponía nervioso, quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelear? No me buscas cosquillas, no me buscas pasión. ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión.
Quedan 7 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. María, un 37, un 38 calzas. No me oye María, ¿no? ¿Un 38 calzas? 39. Es que ha bostezado y le he visto, no, me he visto el 3, pero no me ha dado tiempo. De pedazo bostezo.
Pobrecita, a pesar de su litro de café.
Aguantando. Bueno,
qué grande Lucas Mastiano, ¿eh?
Que no, me encanta esta canción. Además, recuerdo que cuando iba a salir el nuevo trabajo que teníamos nosotros, estrenamos esta canción, que ni siquiera está remasterizada, quedamos en que iban a venir. Luego, como al final presentaron el disco, creo que fue en Barcelona, no sé cuál fue la historia, pero que no he vuelto a hablar. Mira, ahora voy a mandar un WhatsApp a Tito para decirle, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Que te estamos esperando.
Que venga Lucas Mastiano. Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes, Miriam?
Pues fíjate que a través del muro de Facebook, Ana María Torres nos dice que le encanta todo el contenido de la noche de COPE, cosa que te agradecemos, Ana María, que durante las madrugadas está muy atenta y que disfruta mucho de nuestra programación, y que en cuanto al país con el que se identifica, pues ella se identifica totalmente con Alemania, aunque a la hora de ganar el Mundial dice que cualquiera de los dos estaría bien, que ambos países le caen estupendos y eso sí, que gane el mejor, dice,
pues
¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y dice Ana María, respecto al deporte, respecto a luchar contra la obesidad gracias al deporte, como nos recomendaba José Luis Ciz anoche, dice que es muy necesario y que es muy bueno moverse y que además, si es por una buena causa, mejor. Estábamos hablando de esa maratón para recaudar dinero, ¿verdad? Esa carrera para recaudar dinero para la lucha contra el SIDA en África. Los niños, que son los que más lo sufren, pues tiene razón. Que si ya se hace deporte y detrás hay una buena causa, pues mejor.
Además, que es apadrinar, o sea, un corredor, sí, o sea, que va a correr por ti y luego te van a decir en qué puesto has quedado.
En puesto has quedado. Lo que pasa es que luego tú mucho deporte como que no has hecho, ¿no?
No, eso no.
Pero bueno, en fin. Dice José Guerrero Grimaldi que igual que hace 40 años en el Mundial de Alemania, pero en aquella ocasión perdió la final de consolación con Polonia, respecto a que Brasil hoy ha sido cuarto en su Mundial. Dice también que para él uno de los mejores momentos del día es por la mañana, cuando sale a correr otro de los que sale a correr.
Muy bien.
Unos 10 o 12 kilómetros, dice incluso la hora, sobre las 11 horas aproximadamente.
¿Sobre las 11? No madrugas tampoco mucho, ¿eh?
Aquí en Madrid, calorcito sí, en verano, ¿eh? Aunque también dice que se queda con la hora de la siesta, que tiene ese sueñecito. Bueno, es que no veas lo bien que sienta dormir una horita.
Yo le daba el premio Nobel a la hora de la siesta.
Y en cuanto al país, dice que se queda con Alemania. Me da igual el idioma, dice.
Muy bien.
José Javier Fernández nos dice que para él el mejor momento será cuando se levanta por la mañana, que es domingo, son las 11 de la mañana. Voy a desayunar, me voy a dar un paseo, un buen baño en la playa del Saler en Valencia. Esto es envidia, José Javier. Pero bueno, pues es una playa que tiene a 5 minutos andando desde la puerta de su casa.
Esto es envidia durante todo el año.
Todo el año.
A 5 minutos a la playita para poder pasear en invierno, en otoño, para poderte un baño ahora.
Pues sí, mojarse los pies en invierno que sienta muy bien. Dice también que prefiere Alemania, que se demuestre que el mejor fútbol del mundo mundial es europeo.
La mayoría de la gente al final está con Alemania.
Sí, hombre, es la selección que ha hecho mejor fútbol.
Sí.
Un fútbol muy parecido al nuestro.
Como voy con Argentina, me creo que todo el mundo va a ir con mis ideas y al final me doy cuenta que no.
Te estás quedando solo con esta bandera albiceleste, ¿no? Bueno, Gisela Reistaif nos escribe desde Uruguay. Gisela, voy a hacer un resumen, ¿vale? Con tu permiso. Dice que Argentina tuvo un grupo fácil, que no se lució, que bueno, alguna que otra individualidad. Dice que para la final prefiere... Bueno, eso ya te lo cuento luego, quién prefiere la final a pesar de todo lo que dice. Dice que no le gusta demasiado que sean los argentinos los que ganen, porque ella es uruguaya, porque son vecinos, y porque serían un poquito insufribles, claro, si ganan.
No te van a dejar dormir por la noche. Bueno, van a estar dando todo el rato ahí en la frontera.
Dice que les falta un poquito de humildad a los millones de argentinos, y concreta ella un poquito en esto de a los porteños, a los capitalinos, que son un poquito así...
Hombre, generalizar no está bien, ¿eh? O sea, que habrá, hay de todo.
Hombre, sabemos que uruguayos y argentinos, así.
Pues son vecinos.
Sí, por eso ella. Dice que por mérito y por todo lo demás, Alemania debería salir campeona. Nos manda un abrazo desde este paisito. Dice que, bueno, gracias por nuestra compañía. Ella es uruguaya, pero está casada con un español y nos escuchan siempre desde allí, cosa que les agradecemos, claro, ¿no? Que estén lejos, pero que nos escuchéis. Y dice que en cuanto a razones geográficas, Argentina va a ser local. Ella dice locatario. Me ha gustado esa palabra.
Bien.
Jugará de local en Maracaná. Eso pesa mucho y mucho en un equipo. Dice que su deseo al final no va a coincidir con su pronóstico porque ella quiere que gane Alemania, pero está convencida, como tú, que gana Argentina.
No, yo me gusta. O sea, yo creo que va a ganar Alemania.
No es vuestro convencimiento. Ah, vale.
Claro, no, yo creo que va a ganar Alemania. Ahora que me gustaría que ganara Argentina, pues yo creo que vamos a Alemania. Ha demostrado de verdad mejor fútbol y todo y mejor equipo.
Vamos, entonces Gisela está al revés que tú. Justo.
Claro, yo voy un poco, pues yo que sé, estas cosas que uno no sabe. ¿Por qué de repente te enamoras de alguien? Porque eres el corazón, ¿no sabes? ¿Por qué te gusta la cerveza en vez de, yo qué sé, el refresco? Pues porque sale el corazón.
Pues ya está. O sea, a través de Twitter, a través de arroba la noche de Cope, Aramis nos dice que la mejor hora es cuando estás en la cama calentito en pleno invierno.
Sí, mola.
Dice, voy con Argentina, Brasil, decime que es 7. Un lagarto suelto dice que se identifica bastante más con Alemania por su juego, porque es europeo, pero que también con Argentina porque soy del Barça y están Messi y Mascherano, que se está convirtiendo en el líder de Argentina.
Sí, eso que no le gusta nada. Ha dicho no le gusta que le estén poniendo tan en la gloria, que él se considera mucho más humilde. Mira. Es un tipo muy majo, la verdad, Mascherano. Mola cuando habla.
Ángel Coelho del Río dice que va con Argentina porque estuvo viviendo allí y dice que son más parecidos a nosotros. O sea, que los criterios son los que son. Y a través del teléfono, a través de ese 950-6006, Fran de Algeciras dice que va con Argentina porque aquí en Andalucía tenemos una comunidad muy importante de argentinos. Dice que haya jugado más mal, las finales se les dan muy bien.
Sí, es que un partido es un partido, que ya hemos visto algunas veces de estos mal llamados derbi Barcelona-Madrid, en el que uno estaba muy mal, el otro muy bien, y de repente cuando se enfrentan no tiene nada que ver.
Exacto. Y asegura Frank que el mejor momento del día es la sobremesa cuando está con su mujer y que ven un programa en la tele.
Pues quien quiera comentarnos, pues eso, ¿cuál es su hora preferida del día o qué le dice el corazón, qué le dicta el corazón mañana, con quién se siente más identificado, con Alemania o con Argentina? ¿Cómo lo puede hacer, Miriam?
A través de Facebook, te esperamos en La Noche de Cope, en nuestro muro, www.facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, nuestro correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono, que ya sabes que es gratuito, 950-60-06.
No me buscas cosquillas, no me buscas.